Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con Tomás Guas, David Sánchez. Enseguida Santi Cañizares, no se lo pierdan. Elías Israel, Guilluzquiano y Dani Senabre. Está Raúl leyendo los mensajes y están preparados ya con la escopeta cargada, Fouto y Alcalá, porque el día viene intenso, muy intenso. Hemos escuchado al principio, y vamos a volver a hacerlo, las declaraciones de esta misma noche de Ángel Torres, el presidente del Getafe, sobre Mitchell, el entrenador que empezó la temporada con el equipo madrileño.
Porque eso no había ninguna duda de que había una buena plantilla y un mal entrenador. Corregimos, cambiamos, porque el único responsable fui yo, equivocarme en el fichaje. Cambiamos y luego reforzamos en enero y bueno, pues intentaremos hacer un mejor proyecto para sufrir menos.
A mí me ha sorprendido que en un día de celebración, de repente Ángel Torres salga diciendo se ha demostrado que había una buena plantilla y un mal entrenador, y el culpable soy yo por equivocarme y confundirme en ese fichaje.
Bueno, pues eso lo hace él en una reflexión personal, que me parecerá muy bien, y cada uno puede pensar lo que se dé la gana, pero Mitchell, entre otras cosas, es un señor y un caballero. Y entonces yo creo que no merece esto. Lo estamos hablando de los ultras y tal. Tenemos ultras por todos lados. Es una vergüenza que el presidente, después hablaremos del otro, unos tipos que de esto han hecho su profesión. Yo claro, como vengo de unos años y de un tiempo en que las federaciones, los clubes, eran gente de un prestigio, y los si tenían algún dinero era de gasto de representación y no habían estas meneces, bueno, pues tengas que malmeter contra un tipo de una trayectoria impecable en el deporte como es Mitchell. Me parece lamentable.
Mitchell.
Ah, vaya.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. De verdad que yo me he quedado muy sorprendido porque interpreté que no era el momento, ¿no? De pues como se suele decir, de echar mierda a lo que había sido el inicio de temporada. Que él puede estar perfectamente descontento, está en su derecho, ¿eh? Pero hacerlo así de manera pública, cuando el equipo ha celebrado a falta de una semana la permanencia en primera, ¿te lo esperabas?
Bueno, hay una parte de mí que sí está sorprendido, ¿no? Por mi relación personal, no solamente con él, sino con el club. Llevo 6 meses fuera del club y no he tenido ni una mala respuesta contra ellos, en absoluto. Además, él lo sabe que personalmente y privadamente a jugadores, a trabajadores del club, al propio Quique, mi mensaje siempre ha sido felicitaciones, porque creo que Quique ha hecho un trabajo excepcional. Que es cierto que nosotros nos tocó un comienzo de temporada un poco difícil, tanto es así que con el excelente trabajo de Quique, pues tampoco han ganado a los equipos que nosotros no ganamos, ¿no? Pero dicho eso, me parece que bueno, sí que me han sorprendido. No me sorprende conociéndole personalmente, porque cuando hay un micrófono delante se lía. No es su mayor virtud, porque como presidente es magnífico y no es fácil hacer lo que ha hecho en el Getafe, pero ante un micrófono se lía. Entonces me han parecido feas e innecesarias a esta altura de la temporada, porque el Getafe tiene que celebrarlo. Y aparte un poco incongruentes, ¿no? porque yo soy un mal entrenador, es la tercera vez que me ha propuesto entrenar al Getafe, como a Quique, ¿no? Había una buena plantilla, que se lo he dicho yo siempre, estaría bueno, no es culpa de los jugadores, lo que pasó en las primeras 8 jornadas, pero es incongruente porque de repente ficha 5 jugadores nuevos en diciembre, ¿no? Al que no le gustaría sería él, la plantilla, a mí sí le gustaba, o sea que eso no habrá en detrimento de la plantilla y quizá tampoco del entrenador. Como digo, tuvimos rivales top, los 5 de los primeros 5 están y estaban en Europa. Y como he dicho, los mismos que nosotros no ganamos, ahora el equipo pues tampoco puede ganarlos porque es de una dificultad máxima la Liga
porque,
española.
En realidad, ¿crees que hace estas declaraciones porque tú le has ganado el litigio de tu despido al club?
Pero es que yo no considero una victoria el hecho de que lo que yo quise pactar con ellos cuando salí del club, que no era ni mucho menos cobrar el contrato entero.
Tenías 2 años firmados, ¿no?
Sí,
y claro, te echan, te echan en la octava jornada, te echan. En teoría, sí. Cuando sucede eso, pues el club tiene, está obligado a pagar el contrato en su integridad.
Bueno, había una cláusula en la que decía que si en la jornada 30 el equipo estaba en descenso, yo no podría cumplir el segundo año y ni siquiera tendría la opción de justificar un cobro, ¿no?, del segundo año. Yo aún así, entendiéndole, desde el primer momento les hice una oferta que me pagasen cuando quisieran y una oferta absolutamente, creo que también ventajosa para el club. Es más, es al acuerdo que al final se ha llegado 7 meses después. Con una variante que yo he aceptado, que era que viendo la situación del club deportiva, yo también he aceptado, entre comillas, jugarme una cantidad que no tenía yo nada que ver porque no podía hacer nada, a ver, si el equipo se quedaba en primera división, si no, pues tampoco lo cobraba. Entonces, por eso digo que es una contradicción constante. Yo también creo que manteniendo una relación personal magnífica, porque incluso después de no estar en el club, yo me he preocupado personalmente en una situación muy delicada que ha tenido el presidente, lo sabe él y lo sabe su familia, pero yo creo que alguien le ha mal metido, ¿no? Entonces, bueno, como digo, es un excelente presidente, yo creo que es uno de los mejores, pero con el micrófono se lía.
Esa persona o esas personas le ayudaron probablemente a redactar una carta de despido que a ti te hizo mucho daño.
Bueno, eso es lo que he intentado, que en la resolución final se demostrase, más allá de que el despido era improcedente, aunque los resultados siempre mandan en el fútbol y no voy a ser yo el que discuta eso, las formas de esa carta de despido eran también innecesarias y que no están acorde con lo que es el fútbol, ¿no? Y
en el ¿por qué? Mundo del ¿se fútbol, puede ¿no? saber de qué te acusaban,
sí, Michel? Sí, bueno, de mi falta de actitud con C y con P. La segunda no lo puedo discutir porque al final eso es el que dice que sabes o no sabes, pues eso no es como los aficionados, a uno les gusta más que a otros, ¿no? Pero de actitud no se lo consiento, ¿no? Y que yo, por ejemplo, había dicho que había obligado al club a hacer un esfuerzo económico porque yo decía que íbamos a jugar UEFA, o sea, competición europea y todo eso. Bueno, bien sabe la gente en el club y en toda España que conoce un poco el fútbol, lo que yo hacía fichajes, que el presidente es presidencialista y lo ha hecho muy bien, por cierto, a lo largo de todos los años, porque en el club no se toma una sola decisión si él no la sabe y él no la avala. Entonces es ridículo, ¿no? Pero lo que más me molestó era lo de la actitud, como que iba...
¿Cómo que pasabas? ¿Que ibas tarde a los entrenamientos?
Sí, como que me llegaba tarde a los entrenamientos. No, como que mi actitud, a pesar de que me advertían, yo otra de las cosas que me ha molestado mucho y que yo no he dicho nada, es que el Getafe, insisto, no el Getafe, ¿no? Quien tiene que defender esa demanda contra el Getafe es llamar a juicio como testigos a mi cuerpo técnico y a mi representante. Me parece ridículo, ¿no? Yo creo que con la intención, por eso digo que al presidente no se lo han debido contar bien. Yo creo que con la intención de retrasar el juicio. Un juicio que, de verdad, la gente que me conoce de dentro del club sabe que he pasado unos meses malos porque no quería estar en esas circunstancias. Y esa gente sabe que yo los mensajes que me he enviado, como he dicho, al entrenador, a jugadores, a miembros del club, incluso después de salvarse durante la temporada, han sido siempre absolutamente positivos. Yo no soy anti-Getafe. Les sigo en redes sociales, les doy a like cuando ganan, y no lo hago por pose porque la gente que me conoce sabe que no soy así.
Una cosa, ¿has cobrado ya o cuándo tienes que cobrar?
No, les ofrecí la posibilidad de un calendario de pago, es que ellos pusieran las fechas y que empiecen a pagarme cuando ellos consideran oportuno. Es decir, no les he dado ningún problema a la hora de llegar a un acuerdo que es exactamente igual, con una sola diferencia, al que yo les ofrecí en octubre. Exactamente igual. La única diferencia es que había una cantidad que yo entendí que debía ser así para que vieran mi compromiso, que en caso de que el equipo no se salvase, yo esa cantidad la cobraría. O sea, que me encuentren un entrenador que mande mensajes a los jugadores, al entrenador, a la gente del club, que esté de acuerdo en esas circunstancias, porque yo sé el esfuerzo que tiene ese club para mantenerse en primera. Y por eso me parece incongruente. Soy un mal entrenador, es su opinión, pero, macho, has venido a contratarme 3 veces, ¿eh? Ya. 3, como a Quique, que es un magnífico entrenador, por cierto.
Michel, te agradezco mucho las explicaciones y creo que los aficionados del Getafe también merecían que te escucharan.
Yo también te lo agradezco porque a fuerza muchas veces uno de callarse no quiero crear ninguna polémica porque bastante polémico me han hecho ser cuando era jugador, pero llega un momento que, oye, confunden la educación con ser tonto y eso sí que no me gusta. Y lo que no me gusta es que nadie me hable de falta de actitud con fe, porque a las 7:30 de la mañana estábamos todos ahí trabajando. Eso lo sabe el club y lo sabe el presidente.
Gracias, Michel. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues un testimonio importante que creo que había que escuchar, ¿eh? Después de las declaraciones de Ángel Torres. Gemita.
Sí, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Ha sorprendido, ¿eh? Todo, ¿eh?
Sí, mucho, mucho. Bueno, ya se sabía en el entorno que Ángel Torres estaba súper molesto con Michel, precisamente por haberle llevado a los tribunales, porque la versión del presidente de Ángel Torres es que el representante de Michel le dijo que le firmara 2 años. El presidente solamente quería firmarle 1 año, pero confió, dice, en este representante, que era amigo suyo, que le dijo que fírmale 2 años porque si pasa algo no va a haber ningún problema. Entonces, este es el argumento del presidente para enfadarse por haberse fiado, dice, de la palabra de un amigo y al final le ha llevado a juicio.
Gracias, Gemma. Un beso.
Un beso.
Hasta luego. A veces pasan cosas que me asustan muchísimo, David. Guas, Elías,
a ver.
Uzquiano, Senabre. Muchísimo, muchísimo. Hoy estaba previsto que viniera al programa Santi Cañizares. Santi Cañizares está ahora ya en el programa. Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Hemos recibido un mensaje esta tarde, un audio, en el que nos decía que no podía, que a lo mejor no podía estar porque tenía que irse a urgencias, que se había cortado cocinando.
¿En serio?
Madre mía. No es ninguna coña. Se había cortado. ¿Cómo te has cortado, Cañete?
Vamos a ver una cosa. ¿Y eso? ¿Cómo que y eso? Pues el que cocina, pues, tarde o temprano se corta. Eso es como los toreros.
Claro.
O te han cogido o te tienen que coger.
Bueno, ¿te has cortado tanto como para ir a urgencias?
Sí. Me he cortado con una mandolina, con unas patatas.
Claro, es que hay que tener cuidado porque la mandolina tiene una parte que es para apoyar la patata y que tú vayas bajándola sin que te juegues los dedos.
Muy bien, pues se me ha escurrido.
Se te ha escurrido, perfecto.
Se me ha escurrido y me he llevado la yema del dedo y luego estaba rica con las patatas.
Joder. Bueno, vamos a ver.
¿Qué
te han hecho? ¿Te han puesto puntos o qué te han hecho?
¿Puntos o
no? No me han podido poner.
Ah, directamente te has quitado una yema de dedo. No tienes huella, o sea, ahora mismo... Claro.
Puedes atracar bancos.
Puedes ser un terrorista internacional y no te van a coger.
Entre otras cosas. Entre otras cosas, la ventaja. Y la desventaja es que he puesto la cocina llena de sangre, el lavabo... Bueno. Y me he vendado como he podido para intentar que parara eso. No ha habido manera. No he vuelto a vendar otra vez. Y ya la tercera vez ya que me he vendado, pues yo sé vendarme, o sea, porque yo me vendaba siempre.
Hombre, claro.
No ha habido más, y entonces me he ido a urgencias.
Vale, esto dicen, y bueno, ¿por qué os asustáis? Es un lance, un percance que puede suceder, ¿no?
Una historia de superación.
Sí, pero
no lo sé,
es que la historia es muy tenebrosa porque justo se cumplen 20 años.
Exactos.
20 años exactos.
No, me lo
mundial.
Del frasco de Colonia.
No, en serio. Día por
día. Lo digo totalmente en serio. 20 sí. años del frasco de Colonia.
Esto es 17 de mayo.
Una maldición que
entonces, Cañete.
Dime.
Los días 17 de mayo.
De cada 20 años. No te quites el sayo.
Tienes que tener mucho cuidado.
No te levantes.
Patatas congeladas.
Vamos a ver, ojalá me hubiera pasado.
Uber Eats.
No te eches Colonia, no peles patatas, que haces cosas muy de riesgo.
No, el caso es que he venido de la finca y no me da tiempo ni a ducharme. Hoy de Colonia no ha sido. Hoy tema de Colonia no ha sido, porque tengo que, vamos, huelo todavía
a
cualquier cosa, a cualquier cosa, porque vale. Vamos, he cogido huevos de las gallinas, no sé qué, bueno, he estado trajinando todo el día y no me había dado tiempo a ducharme cuando me he puesto a hacer la cena, solo a lavarme las manos, cuando me he puesto a hacer la cena de las niñas. Y ojalá me hubiera pasado esto hace 20 años, porque hubiera jugado al Mundial.
¿no? Sin una yema del dedo.
He puesto cualquier cosa que esto no sea nada grave.
¿Sin una yema del dedo?
¿Puedes jugar sin yema?
Sí. Hombre, pues claro, muy, hombre,
están sobrevaloradas.
Efectivamente, habrá balones. Ese balón que a lo mejor hubiera parado con la yema, pues ese ya no lo hubiera parado, ¿no? Cuando dicen, y la saca con la yema de los dedos el portero, pues mira, ese para adentro. Pero ojalá hubiera sido ese. Ojalá hubiera sido ese. No, la verdad te digo una cosa, lo que más me ha dolido de todo es que me han justo en la herida me han pinchado para anestesiarme, por si no era imposible limpiarla y quemarla para la han quemado para que no sangre más.
Alcalá está poniéndose muy malo, no sigas. No, Alcalá
eso me ha dolido que lo vea.
Mira Alcalá que tiene veneno dentro, y sin embargo con estas cositas se pone
le afectan,
parece que le afecta.
Le afectan.
Con todo lo que lleva dentro
es curioso.
Lo está contando de una forma tan gráfica que
los peores son los más sensibles.
Sí, sí, sí.
Tuviste los dos además, ¿no?
No, estuvo Juanma.
¿Lo de la colonia estuvo Juanma?
Estuve yo, sí.
Esa noticia la dio Juanma, sí.
Bueno, no, eso fue en Montecastillo.
Montecastillo,
y eso fue un viernes por la noche.
Lo de la colonia que nadie se lo cree.
La portada del Mundo, la portada del Mundo del día siguiente es una foto de Cañizares, del día siguiente no, del siguiente, porque esto fue por la noche, de la portada del Mundo del domingo, era Cañizares bajando unas escaleras con las muletas, y yo detrás de Cañizares, portada del Mundo, de verdad, de ese día.
¿Qué colonia fue? ¿Te acuerdas de la marca?
Sí, Aquadillo. Sí, me acuerdo.
¿Sí?
Aquadillo
de Giorgio Armani.
Pensé que era Brumel.
Pero no, lo más gracioso de aquí de esto...
es un frasco que es redondeado.
Que, por cierto, sí, yo usaba esa colonia en aquel momento, David. Sí, era una colonia muy buena, muy fresquita, muy popular.
Pero es que lo más gracioso de esto fue que
con
yo
los bordes mundial... Con los bordes redondeados, Santi, sí, yo nunca terminé de entender. Digo, joder, si son los bordes redondeados...
Mira, Alca, ponte el micro hacia aquí mirando a la boca porque me estás poniendo nervioso. Háblale así, al micro, porfa, al micro, así, así.
Sí, pues ahí, mira, pues los bordes redondeados cuando cayó, que cayó así recta... Sí.
Pusiste el pie.
El suelo, no puse el pie, el suelo hizo que se rompiera la base y se quedara eso sin base, con unos filos que flipa. Entonces, cayó al lado mío, se rompió la base y el filo que quedó es el que chas, me suturó
pues
el tendón.
Después de...
Pero mira, es que lo gracioso de esto es que yo había ido al Mundial... Y me quedaba un poquito de colonia nada más. Y la usé y ya no me quedaba más. Entonces le pedí a Genaro Borrás, en paz descanse el hombre, médico de la selección, oye, tú que sales, porque los demás no salíamos a la calle, cómprame un frasco de colonia. Y me lo compró el día anterior. Y a la noche no me estaba operando él porque era en Jerez y me operó otro cirujano, pero estaba allí sentado diciendo, mira, el frasco de colonia que te he comprado y estamos aquí operando.
Bueno, pues
12
y 19, ¿no? Pues mucha. Pues una hora menos en Canarias. A esta hora las curvas
de vosotros,
las curvas del asunto Rubiales, que creo que está tomando un color muy, muy oscuro para el futuro de Rubiales como presidente. Lo último, Alcalá, son esas acusaciones directamente desde las informaciones del Confidencial de grabaciones clandestinas a ministros y cargos del gobierno de Pedro Sánchez, entre ellos Irene Lozano. Hemos escuchado esa grabación de Rubiales hablando con Irene Lozano en un tono que a mí me ha sorprendido muchísimo, el tono que emplea Rubiales hablando con Irene Lozano.
Bueno, a ti te ha sorprendido, hay mucha gente a la que no le ha sorprendido, porque cuando Rubiales se cabrea y cree estar en confianza o en un entorno en el que no le están escuchando o simplemente es una conversación con otro interlocutor por teléfono, muchas veces se muestra así. Yo, por ejemplo, he hablado con Irene Lozano esta tarde y me ha reconocido que no era la primera vez ni la última que le hablaba en ese tono. Irene Lozano era un alto cargo del gobierno en aquel momento, era secretaria de Estado para el Deporte. Es una conversación en la que Rubiales le reprocha que en un primer momento el TAD, el Tribunal de Arbitraje del Deporte, no le dejara adelantar las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Y entonces, en un tono muy altanero, en un tono muy chulesco, en un tono muy inapropiado, tiene frases, o das asco o das pena, dice Rubiales. Que sepas que esto no va a quedar aquí, elevando la voz. La UEFA y la FIFA van a intervenir, casi casi como amenazando a un alto cargo del gobierno. Quiero decir que yo no sé si Rubiales ha medido o no ha terminado de medir del todo con quién se estaba metiendo o a quién estaba amenazando, porque Irene Lozano, aparte de que hizo una buena labor como secretaria de Estado para el Deporte, es una persona muy cercana y de la máxima confianza del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Irene Lozano escribió un libro, un libro, por cierto, bastante bien escrito y con una historia que a mí me resultó interesante, Manual de Resistencia, Biografía Política de Pedro Sánchez. Quiero decir, meterse con Irene Lozano a lo mejor no sale gratis, y yo no sé hasta qué punto Rubiales ha medido o no ha medido. Lo que ha provocado todo esto de Rubiales e Irene Lozano en el Confidencial hoy, que por cierto, creo que mañana se amplía a un ministro que ya no está, pero que fue ministro del gobierno de Pedro Sánchez, a quien Rubiales también espió y grabó conversaciones, no ya a una secretaria de Estado, sino a un ministro del gobierno, veremos qué informaciones conocemos mañana. Todo esto ha provocado que haya movimientos, Juanma, como he contado a las 11:30 de la noche, y que en el gobierno hayan empezado a moverse por si fuera necesario en el futuro, si continúan apareciendo informaciones de este calibre, suspender de sus funciones al presidente de la Federación Española, Luis Rubiales. Se ha consultado qué artículo en concreto es, artículo 79.2 de la Ley del Deporte, vigente actualmente, sobre suspensión de dirigentes deportivos. Y, bueno, pues fuentes del gobierno consideran inaceptable, esto es textual, inaceptable que Rubiales espíe y grabe a Irene Lozano, que se dirija a ella con un tono textual impropio y maleducado, y empieza a haber movimientos, yo no digo que esto vaya a ocurrir, pero empieza a haber movimientos que eventualmente, si hay más informaciones comprometidas, pueden derivar en la suspensión temporal de Rubiales.
Chema Olmo, jefe de investigación del Confidencial. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Va a haber más informaciones?
Bueno, sí, la va a haber. Mañana vamos a publicar nuevas pruebas de que Rubiales grababa conscientemente, de una forma muy voluntaria, como se va a poder demostrar mañana, a otros cargos del gobierno, no solamente Irene Lozano. La lista de víctimas de este espionaje, de este Villarejo, pues es mucho más amplia.
Perdón, Rubiales, cuando dices que Rubiales grababa, ¿quieres decir que Rubiales hablaba, por ejemplo, por teléfono con un ministro y grababa esa conversación?
Exactamente, sí, señor. Lo hace de varias formas. Él hoy hemos publicado vídeos de dos de esos métodos. Uno consiste en grabar la conversación a través del móvil, aprovechando, pues, obviamente que el audio pasaba por su dispositivo. Y otra forma era grabar, por ejemplo, con un tercer dispositivo, con otro dispositivo, su propia pantalla. Por ejemplo, los mensajes que se cruzó con Irene Lozano, que eran mensajes con autoborrado, y lo que quería Rubiales era quedarse una copia de esa información para poder utilizarla en el futuro, presuntamente, pues de alguna forma en su beneficio. Pero es que además también compró un bolígrafo con una grabadora incorporada para poder grabar reuniones presenciales. Es que
Rubiales, perdón. ¿Tenéis acreditado que Rubiales iba con un bolígrafo con micrófono a reuniones?
Sí. Tenemos esa información y nosotros hemos publicado ya grabaciones y audios y vamos a seguir publicándolo. Es que yo creo que la postura del gobierno es un poco incomprensible. Nosotros ya publicamos hace un mes un montón de información que tenía que ver con el conflicto de interés, tenía que ver con toda la información que se había ocultado, por ejemplo, sobre la remuneración de Rubiales, que estaba condicionada a cómo quedara el Madrid y el Barça, por ejemplo, este año, a que había estado cobrando de forma irregular una ayuda, un complemento salarial de 3.100 euros para pagarse el alquiler de una casa de lujo. Pero es que lo que estamos publicando esta semana es que son hechos claramente delictivos. Es lo que publicamos el lunes, por ejemplo, es un delito de administración desleal. Tú no puedes coger el dinero de la Federación Española de Fútbol e irte 6 días con tus colegas a Nueva York para estar con una pintora mexicana, por mucho que tengas una relación sentimental con ella. Y además es que la Federación lo reconocía.
Chema, una cosa, Chema. ¿Puedes decirnos a qué ministro ha grabado Rubiales?
Bueno, son varios ministros. Puedo decir que son varios ministros y además hay otros miembros del gobierno que también han formado parte de esta operación. De
yo te digo uno.
¿Yo?
Yo te digo un nombre.
Hombre, Uribes.
Uribes.
Claro, hombre, que es el que estaba entonces.
Pero, perdona, es que si son varios, Chema, ¿vamos a saber esos nombres?
Sí, nosotros vamos a publicarlo. Es que, mira, hay una parte aquí que me parece muy llamativa. Rubiales, desde el principio, intentó trasladar la sensación de que estaba siendo víctima de una operación para depredar su intimidad, e incluso ha ido a un juzgado de Madrid a pedir que al Confidencial se nos secuestre esta información y se nos prohíba publicar nuevas revelaciones. Cosa que, por cierto, hoy, pues esa tesis se ha caído, porque la jueza ha dicho que no hay lugar a adoptar una medida tan lesiva contra el derecho a la información y que, además, los hechos que estamos publicando y que estamos revelando son como mínimo de dudosa legalidad. Pero es que, ante ese discurso en público que mantiene Rubiales de ser víctima de una campaña, lo que estamos descubriendo es que él lo que hacía en realidad era espiar, por ejemplo, al presidente del sindicato de jugadores. Es que eso va más allá del fútbol. Es que es el responsable de la patronal, de la segunda B, la tercera, la Copa del Rey, espiando al representante de los trabajadores. Y lo que hemos contado hoy son unas grabaciones, mañana vamos a publicar más, y que desde luego no se entienden que alguien que tiene una relación de trabajo, se supone normal, con personas de un rango similar al suyo, y que están hablando de temas relacionados con el fútbol, hagan este tipo de grabaciones. De hecho, Irene Lozano ha sido muy dura porque, obviamente, se traiciona la confianza. ¿Cómo va alguien en estos momentos a hablar con Rubiales sabiendo que le puede estar grabando? una reunión presencial o una llamada telefónica. Y de hecho esas llamadas, esas grabaciones se hacían de forma consciente. Insisto, no era él solamente con su teléfono móvil, sino que a veces cogía a las personas que tenía alrededor, les quitaba el teléfono y con la cámara grababa lo que aparecía en su pantalla y también el audio, para que se supiera que estaba hablando con una persona en concreto.
Perdona,
que son hechos muy graves.
Voy a insistir por el lado del gobierno, que creo que es el que va a acabar con este asunto. ¿Cuántos ministros han sido grabados?
Que nosotros sumamos como mínimo dos.
¿Dos?
Como mínimo dos.
Vale. Chema, mañana estaremos atentos. Gracias, buenas noches.
Un placer, buenas noches.
Os pregunto directamente, ¿creéis que Rubiales sale de esta?
No.
Yo después de que el juez haya dicho que pueden ir sacando pruebas y audios,
este caso, sí,
la jueza, los compañeros del Confidencial lo veo complicado, porque esto es una operación de desgaste y tarde o temprano el gobierno reaccionará, y cuando esto choque con el autobús del gobierno, pues el gobierno tomará las medidas oportunas, que seguramente acabarán con la intención, por lo menos, de cargarse a Rubiales.
Se puede alargar, pero no se puede evitar, sí. Yo creo. Es que antes decía un oyente, en un país serio ya lo habrían echado. No, en un país serio habría dimitido él, porque es muy grave todo esto. Es muy grave.
¿Cómo defiendes que hablas con ministros y con una secretaria de Estado y que la estás grabando?
Y
¿con
que coges el teléfono para, es que, y llevas un bolígrafo que es una grabadora, pero es que de verdad... Es surrealista. Entonces, yo creo que se puede postergar en el tiempo, puede haber trámites y contra... pero al final esto va a explotar.
Esto no va a ser inminente, pero seguro que...
Claro. El desgaste es brutal, porque, por ejemplo, su relación, que siempre se había hablado de que tenía buena relación con Pedro Sánchez y con el gobierno del PSOE. ¿Cómo la tendrá?
El gobierno acaba de vivir en otro ámbito un episodio de escuchas ilegales con el tema de Pegasus, a los móviles del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa, y han rodado cabezas. Y ha sido un escándalo político de primera magnitud.
Ha rodado una.
Ha rodado una. Ha rodado una cabeza.
Una.
La que menos tenía que rodar.
Bueno, pero ha rodado.
Sí, claro.
Quiero decir que es que esto es una cosa equiparable. Es que hasta ahora las informaciones del Confidencial, siendo graves y estando perfectamente documentadas, pero bueno, un compadreo con Piqué, o un sueldo fijo variable, o la Supercopa de Arabia, o el viaje con la pintora a Manhattan, pues bueno, pues Pedro Sánchez puede ver eso y decir, pues joder. Pero es que esto ya es otra cosa. Es que esto es grabar y espiar a Irene Lozano, que vuelvo a poner el acento, no es una persona cualquiera. Cuidado con Irene Lozano. Y luego te están diciendo ahora que van a salir dos miembros del gobierno.
Dos ministros.
¿Quién se cree, Rubiales, que es para grabar y espiar a ministros del gobierno de España?
Yo te lo cuento, hemos creado monstruos.
Sí, pero tampoco es tan fácil inhabilitar a un presidente de federación.
Bueno,
no es tan fácil.
Han empezado los pasos, Elías.
Si no dudo para nada la información. Lo que digo es que es un proceso arduo. El administrativo es una cosa que lleva sus tiempos.
Oye, todo eso que decir está muy bien, pero no puede ser que una federación que es una empresa de servicios, que tenía que tener una importancia de 0,1 en la escala de Richter. La Federación Española de Fútbol es siempre motivo y lío continuo con uno, con otro, con otro y con otro. ¿Cuánto está cobrando el señor presidente de la Federación Española de Fútbol sin espiar a nadie? Joder, hacemos chiringuitos, es un país del multichiringuitismo. Oiga, no puede ser, te lo digo, es que me repito como la cebolla. El presidente de la Federación Española de Fútbol ha de ser un señor de un prestigio en el fútbol, como en el golf, en el baloncesto, el béisbol y en todo esto, que represente todo eso. Y hay unos profesionales que tengan que hacer el contrato con los árabes de turnos, si profe.
La imagen está súper dañada ya, ¿eh?
Pero por favor, estás dando pie a que lleguen unos tíos con una voracidad en todos los aspectos y con una importancia que tenga el señor presidente de la Federación Española de Fútbol, pero ¿quién coño es este tío?
Luego hay otra cosa, perdona, ahora te dejo hablar, que es que el primer día que salió esto, que se abría una investigación policial para ver quién había robado los audios, que era lo otro, aquí no ha salido nadie todavía para decir quién ha robado estos audios, o sea, no sabemos de dónde...
Hay sospechas de quién ha podido robar ese móvil, esa información en la Federación, en los corrillos futbolísticos, se sabe, o sea... Se puede más o menos intuir que es una persona que...
Pero hay que probarlo.
Y esta mañana, en el comunicado de la Federación, Juanma, cuando ha salido esto, además de negarlo, dice, los abogados de la Federación están a la espera de conocer la existencia de hipotéticos nuevos audios, con el fin de esclarecer qué colaboradores internos y personas externas hayan podido filtrar. O sea que, en teoría, la Federación está diciendo... que eso lo ha grabado alguien de manera interna y lo ha filtrado.
Decía Sustiano.
Que el juicio legal, ya veremos a ver dónde acaba, pero que el juicio popular ya lo ha perdido y tiene muy difícil levantarlo, con lo cual yo
el que
me
venga
imagino,
será peor.
Me imagino una dimisión antes que una...
Yo ni lo imagino, una dimisión. No lo va a hacer,
pero loco. Es lo que tendría que hacer.
Ya veremos.
Vale. ¿Algo más, Alcalá? ¿Fútbol?
Solamente una cosa. Con todo lo que he contado, primeros pasos, primeras preguntas, primeras consultas, qué artículos aplicaría, con todo lo que hemos contado de que empieza a moverse algo para quizá inhabilitar temporalmente a Rubiales, seguramente se entiende mejor lo que ha dicho con, bueno, un poco encriptado, el secretario de Estado para el Deporte actual, José Manuel Franco, esta tarde en Huesca.
No podemos iniciar ninguna actuación basándonos simplemente en informes periodísticos. Y no estoy poniendo en duda la fuente de la información, pero, repito, no podemos iniciar ningún tipo de acción desde el Consejo Superior de Deportes ante informaciones que han aparecido en prensa. En cuanto haya algo sólido y algo que afecte a lo que es la legalidad en el mundo del deporte, que no le quepa a nadie la menor duda que el Consejo Superior de Deportes actuará de la forma que sea más conveniente para el deporte español.
Pues ya verán si esto es sólido. Cuando se ha tocado a ministros y a Irene Lozano, ya verán ustedes cómo esto sí le...
Se acabó.
Le va a afectar. Esto sí que le va a afectar. Mira, ya ha felicitado David hace media hora el Barça al Eintracht de Frankfurt
sí,
por la
visto,
consecución
visto,
de la...
Sí, sí, sí.
¿Qué clase? Bueno,
es que lo de hoy todavía hace más detalle. Duro hace más dura la eliminación del Barcelona
no, al revés,
Europa League porque en aquel
partido... Honra la eliminación, claro, claro, o sea, eliminó al campeón.
En el partido del Barça parecían aviones y parecían que eran la reencarnación de la Holanda de los 70 y hoy hemos visto que el Eintracht es un
séptimo de la Bundesliga.
Un equipito de fútbol. Vale, un equipito pues ya, de fútbol que te pisoteó en Alemania y en
Europa League. Menos mal.
A ver si ahora también vamos a criticar al Eintracht el día que gana la Europa League. Como
no,
si ganara
critico al Barça.
Al Eintracht algo.
Claro, critico claro, al Barça.
Pero Santi Cañizares, el Eintracht de Frankfurt, con todo el equipito. Cariño que tal, y que es magnífico. Y, oye, que bueno. Te repito, en Barcelona había hoy 500 tíos que iban para allá. Sí. En Barcelona, que estamos a 800 kilómetros de Sevilla. Es el sentido de la Bundesliga. Entonces, vamos a ver.
De acuerdo, pero mira, Tomás, es evidente. Es evidente, tu crítica tú la diriges hacia el Barça y esa es...
No, lo critico hacia el Barça, digo la verdad, te digo que nos, al Barça, al Sevilla, al Betis, a la Real, y al Villarreal, no que está arriba.
Bueno, pero
nos,
quiere decir el Barça,
ese
al
torneo,
Barça final que...
Claro, no se puede hablar.
Pero, no, sí, ¿cómo no se va a poder hablar?
Bueno, pues déjame acabar, yo te digo que a todos estos nuestros que nos tenemos
no
como
hablar,
los mejores de los mejores, un equipito que es el séptimo de la Bundesliga, y el Glasgow Rangers, que es otra cosita, ha jugado una final en Sevilla, que yo he oído que sería una final Sevilla-Betis, y luego una final Sevilla Barça y al final nada. Esa
pero
es la verdad.
Es que muchas veces el séptimo puesto en la Bundesliga
sí,
está hombre, motivado
muy bien,
porque el equipo bien, le bien. Coge el gusto a la Europa League, saca lo mejor en la Europa League y además al jugarse en jueves llega el domingo probablemente cansado psicológica y físicamente. Muchas veces una buena clasificación, al Villarreal lo tienes ahí.
Oye, una cosa.
Ha sido semifinalista de Champions y resulta que va a entrar en la Conference League.
Sí, sí,
una cosa importante. No hemos dicho nada en el tema de los audios del asunto Fernando Sanz. El jefe de los embajadores de la Liga en las escuchas que salen hoy en las informaciones de hoy del Confidencial se ve que había una relación de intercambio de mensajes entre Fernando Sanz y Rubiales en un determinado momento y sobre todo 2020 me parece que es
sí para ayudar
2020,
a
efectivamente para ayudar
impulsar a Morientes
impulsar a Morientes como de candidato de la AFE. Evidentemente este papel no debía ser desempeñado por Fernando Sanz, que estaba en la Liga, que era precisamente vamos el organismo que estaba más enfrentado a Rubiales. Fernando Sanz ha perdido por completo la confianza de Tebas y va a dejar de ser miembro de la Liga a todos los efectos. Es lo único que podemos contar. Esto no lo supera Fernando Sanz. Dicho esto, 12:36, Juancho Gallardo, director del diario Marca. Hola Juancho, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Buenas noches. Marca leyenda para Luka Modric, en un acto en el que no ha estado David Sánchez, al que no le habéis mandado ni invitación, nos parece un poco frío por vuestra parte, pero bueno, mañana lo reflejará en Despierta San Francisco, vosotros sabréis que...
Él tiene una invitación permanente.
Permanente, tiene pase, sí. ¿Qué tal ha estado eso?
Muy bien, la verdad es, Juanma, que ha estado realmente bien, se ha ido Luka... emocionado, feliz, ha sido un acto, bueno, pues muy emotivo. Ha empezado muy a lo grande con un pasillo que han formado 16 niños vestidos con la camiseta del Madrid, con la camiseta de Croacia. Lucas se ha sentido muy cómodo durante todo el evento. La verdad es que lo ha recibido con mucha alegría. Él, era un premio que conocía y que le hacía ilusión tener. Y bueno, yo he quedado muy, muy satisfecho. La verdad es que se ha desarrollado justo como lo teníamos previsto. Lo hemos hecho con mucho cariño y creo que ha salido, no sé si debo decirlo yo, pero sinceramente bastante bien.
Es que es un tipo extraordinario, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Si es que lo que tiene Modric, lo ha definido bien Butragueño en sus palabras, diciendo que a los niños, dice, mira, que había allí, si queréis ser futbolistas, imitad a Modric, tomarle como ejemplo.
Qué bueno, qué bueno.
Dentro y fuera del campo.
Sí, 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 porque es muy interesante, por cierto, el libro de Modric. Yo me leí el libro de Modric antes.
¿Sí?
Está muy bien la biografía de Luka Modric.
Tema de la guerra y tal.
Sí, 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 de cómo empezó, de que era un niño que tenía muy poca fuerza, muy pues eso, muy pequeñito y tal. Pero claro, desde pequeño fue muy bueno. Y luego el tema de la guerra y la llegada a Inglaterra, todo eso estuvo francamente bien. Claro. Juancho, ¿cuál es el próximo marca leyenda?
Bueno, pues estamos barajando algunas posibilidades. Todavía no estoy en condiciones de anticiparlo, pero sí que me gustaría, y estoy moviendo, reconocer en el próximo Marca Leyenda no solo a una persona, sino a todo un colectivo. Si me permite, Juanma, dame un pequeño margen y te avisaré.
Vale. Oye, ¿Luka Doncic lo tiene?
No.
Debería, ¿eh?
Lo tendrá.
Lo tendrá. Tiene toda la pinta.
Ya te lo digo, sí, yo, sí. Que sí.
¿Y Mbappé lo tiene?
Lo tendrá.
Mira, ya ha respondido David. Muy
lo tendrá.
Que sí. Pero por favor, hay un nombre que es molesto que los tiene la terna.
¡Vinicius! Que espere un poco, Vinicius.
¿No estáis tardando?
No, hombre.
Vamos a marcar el primero gol antes que el segundo.
Claro.
Vale.
Claro. Oye, que el Marca Leyenda sigue teniendo un prestigio importante. No digo que Vinicius tal, pero vale, que al
pero
final...
¿Qué estás diciendo?
Joder, mira lo que ha tardado...
No, yo no quiero desmerecer a Vinicius.
No, pero mira lo que ha tardado... Mira lo que le ha costado a Modric. Joder.
Claro. ¿Hay que esperar 20 años?
No, unas cuantas Copas de Europa, un Balón de Oro, por ejemplo.
La Copa de Europa es una cosa ordinaria.
Sí, sí, sí.
El Marca Leyenda lo tiene Jordan, que yo veo la foto cada mañana cuando llego. Lo tiene Messi, lo tiene Cristiano.
Tom Brady.
No, Tom Brady todavía no, ¿no?
¿No?
No, todavía no. Está la propuesta hecha porque tuvimos una entrevista con él.
¿Sí?
Y lo ha aceptado, pero bueno, ahora habría que encontrar fecha. Pero bueno, lo tiene Usain Bolt, lo tiene Valentino
Simon Rossi. Biles.
Simon Biles.
Pelé.
Sí,
Magic Johnson, que... Martín Navratilova.
No, los nombres son flipantes.
La galería es realmente impresionante, sí.
¿El trofeo dónde os lo hacen?
Pues lo hace un escultor que la verdad es que es, supongo que lo hará en su taller y la verdad es que es una pieza muy bonita. Representa un periódico doblado, bañado en oro,
sí.
y realmente creo que es un trofeo bastante bonito.
Te he pillado. Juancho, un abrazo y que ya nos veremos. Un abrazo.
Seguimos. Otro abrazo para todos vosotros.
Gracias. 12:40. Melchor, ¿estás preparado? ¿Melchor Ruiz?
¿Está Melchor?
Siempre estamos preparados.
¿Cómo estás,
vamos,
Melchor?
Pues estoy muy tranquilo, muy relajado.
¿Sí?
¿Sí?
¿Debería estar de otra manera o cómo?
No, por saber un poco. Es que...
No, viendo a tanta gente nerviosa con cada noticia que sale relacionada con Mbappé, pues yo
Tú, sin embargo, mantienes siempre la tranquilidad, ¿eh?
Bueno, desde nosotros contamos las cosas que sabemos y desde ese punto de vista...
Nosotros pues, eres muy espléndido, eres
generoso,
muy generoso, efectivamente.
Generoso.
Yo cuento las cosas que sé, sí, son tuyas las noticias, no las compartas con Miguelito
pero,
y todos estos.
Claro, nada, las contamos en la cadena COPE.
No, igual, las cuentas tú.
Sí. Y muy bien, por cierto.
Algunas las cuento yo y otras las cuentan otros compañeros.
Bueno, ¿qué se sabe de Kylian?
¿Qué se sabe hoy?
Novedades.
¿De Kylian?
Sí.
Bueno, pues que está en París, ¿no? Está tranquilo. Y
¿puedes afirmarlo?
A mí me sorprende algunas noticias como reuniones con 3-4 personas de su entorno y resulta que son el padre, la madre y...
Bueno, es su entorno.
Algún amigo.
Yo cuando voy a comer a casa puedo decir...
También el entorno.
¿Tú también lo publicas. Juanma, lo publicas.
Hombre,
es una reunión importante.
Pues hombre, yo aviso en COPE. Oye, que como con mis padres, que es mi entorno.
Pues no es entorno, apa y vámonos.
Más o menos.
Lo que me sorprende es que a estas alturas de la película, dice, reuniones, si lo tienen todo hablado.
Mira, Tomás, además, yo creo que estaba presente cuando lo contamos aquí. Yo creo que fue un 18 de febrero con Joseba y dimos los datos de la operación, etcétera, etcétera. Y es cierto que hay movimientos, que hay dudas, que hay no sé qué, pero bueno, en el Real Madrid lo que te puedo decir es que mantienen la tranquilidad y no tienen nada que decir. Están muy centrados y focalizados en la final de Champions y esperando a que, como también contamos hace muchísimos meses, fuese Mbappé el que diese la noticia y a partir de ahí, pues después de la final de la Champions, pues el Real Madrid tendrá que decir algo si en ese momento ya lo ha comunicado Mbappé.
Rápido, porque nos está esperando Alberto Contador. Están todos recuperados para la final, ¿no? Todos.
Sí, yo creo que, bueno, incluso para el viernes.
Incluso
bueno,
Bale, pero cuando decís todos, ¿incluís a Bale o a Bale? No.
Yo ahí mantengo la excepción. Eso es vale.
O sea, porque tenéis la desvergüenza de decir todos, pero no incluís a Bale.
Todos,
la espalda y la espalda.
Bale, porque sabemos que Bale, bueno, tiene sus cosas, la espalda que le impidió estar, por ejemplo, en la celebración o ir al Bernabéu en los últimos partidos. Alterna el trabajo de grupo con el trabajo solitario, depende cómo se levante cada mañana. Entonces yo ahí no me puedo mojar al 100%, sobre todo teniendo en cuenta que...
Eso sí que es un autónomo.
Y quedan 2 días, pero fíjate que el viernes podría disputar sus últimos minutos en el caso de que llegase en el Bernabéu.
Sí, está como
oye,
loco,
¿y
como
si sale y si juega con el Betis? Sería magnífico, ¿no? Que saliera con el Betis y es una cosa...
Bueno, por cierto, lo del Betis. Yo no sé si es posible hacer dos pasillos. ¿Vosotros conocéis...?
Debería ser.
Sí, claro
dos,
que sí.
Porque yo lo he pensado. Yo lo he pensado.
Si va Mateu, lo hace sin problema.
El Betis se lo hace al Madrid por campeón de Liga y luego cuando pasa al Madrid se lo hace al Betis por campeón.
Sería lo suyo, mira.
Sería bonito. Sería
bonito. Eso es terrible de Mateu, ¿no?
Eso es perfecto, claro.
¿Por qué no se va a hacer eso? ¿Por qué no? ¿Cuál es el motivo de no hacer eso?
No, que no recuerdo. Te decía Santi que no recordaba si se había hecho alguna vez.
Yo creo que alguna vez lo he visto y te voy a decir una cosa. Es una cosa que pues te daría fantástica.
Muy bonito. Deportividad absoluta.
Buena idea, Mel, ¿eh?
Y bueno, para el viernes, salvo, ya te digo, si no hay ningún contratiempo en el entrenamiento de mañana, pues prácticamente el equipo de mayor
de la final.
De titulares, claro. Casi, ¿no? Tengo la duda de Álava, yo creo que va a tener minutos, no sé si de inicio o no.
¿Quién va a jugar en la portería?
Thibaut Courtois.
¿Y qué belga estará en el banquillo?
Eden Hazard. Por cierto, convocado con Bélgica, como ha dicho Juan antes al inicio.
Oye, Mel, estos dime. no descifran lo que tú y yo sabemos.
Dime.
Eden puede ser el hombre de la final. No digo nada más.
Sí. Mira,
me dice Manolo Real, un gran compañero de toda la vida, que en rugby se hace siempre el doble pasillo.
Creo que van a ir el Barça y el Atleti,
es el viernes de encontrar y pueden hacerlo. Un Sevilla-Barça de 2006 que se hicieron el pasillo el uno al otro por campeón de la UEFA y campeón de la Liga.
Qué bonito.
Vamos, precioso.
Melchor, muchísimas gracias, ¿vale?
Pues nada, a ti siempre.
Información
de servicio para los socios del Real Madrid. A partir de mañana, los socios abonados y euroabonados que no puedan ir a París a asistir a la final de la Champions, si quieren verla en el Bernabéu ya pueden ir a retirar su entrada gratuita y
presenta a Miki Nadal el evento como otros años. ¿Sí? Siempre presentaba a Miki, ahora igual se lo han cargado por ser amigo mío.
Ha subido el caché ahora Miki,
pues,
¿no?
Pues mira, ahora que lo dices a lo mejor podría ser.
Gracias, un abrazo.
Venga,
Melchor,
un abrazo.
12:44, está esperándonos Contador. ¿Qué dicen los oyentes?
Las 12:10 y no ha dimitido ni han cesado a Rubiales. Es increíble con lo que está saliendo y sobre todo después de lo de hoy con grabaciones piratas a políticos. La verdad es que no me creo que Rubiales haya hecho todas estas fechorías, pero sí es de Motril y no bebe cerveza. Hay que ver cómo criticaba a Rubiales a Villar, vaya personaje. Como dice mi mamá, más vale buen malo conocido que bueno por conocer. Decía otro, Rubiales irá de la Federación directo al CNI, es el inspector Gadget. Señor Cañizares, el próximo 17 de mayo de dentro de 20 años quédate echándote una siestecita en la cama y viendo Netflix. Y no te levantes, por favor, de nada. Y decía otro oyente, hay que tener mala baba para hacer lo que ha hecho Ángel Torres. Este señor no conoce el significado de la palabra elegancia.
12:45, sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.